ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Hija y hermana del líder de Umpacu, José Daniel Ferrer, envían carta abierta a Raúl Castro y Díaz-Canel. Votan en la ONU resolución no vinculante sobre el embargo estadounidense a Cuba. Violencia e inseguridad agravan crisis electoral en Bolivia. Estados Unidos sanciona a funcionarios del régimen de Daniel Ortega. Renuncia ministro de Defensa de Colombia tras muerte de menores en bombardeo a disidentes de la FARC. Irán se aleja aún más de su compromiso con el acuerdo nuclear de 2015. Y en los deportes...
los equipos de Cuba y Corea del Sur ganaron sus partidos hoy jueves en el Premier 12. Ambas novenas jugarán mañana a las 5 de la mañana, hora de Cuba, en partido decisivo para la selección de Cuba. Y un pelotero de Camagüey conectó ayer dos jonrones en la Liga Mexicana de Béisbol del Pacífico. ¿De quién se trata? Los detalles al final de este noticiero.
Con Edemio Navas González.
Radio Martí Noticias.
Son las 12:02, es el mediodía. Estamos a jueves 7 de noviembre del año 2019. Gracias por continuar en sintonía con Radio Martí. Aquí estamos, como siempre, nuestra misión, ofrecerles los detalles de las noticias principales en Cuba y también en el mundo, un día como hoy. Soy Margarita Rojo en el Estudio A, junto a mi colega de Radio Martí, Joan Andrés. En los controles, el ingeniero Juan Pendaz, y en la producción, Elena Rodríguez. Esperamos también en unos instantes, quizás en unos minutos, hacer contacto en Nueva York, en Naciones Unidas, con nuestra colega Carmen María Rodríguez. Como saben, hay votación en estos momentos para ver, para un año más, para criticar, denunciar el embargo de Estados Unidos al régimen de La Habana. Una votación no vinculante, pero de todas formas estaremos en contacto cuando se dé la votación. Pero ahora pasamos a las noticias.
Hija y hermana de José Daniel Ferrer, coordinador de la organización opositora Unión Patriótica de Cuba, dirigen una carta abierta a Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel. José Luis Ramos tiene la noticia.
Marta Beatriz Ferrer Cantillo y Anabelkis Ferrer García, en la carta abierta dirigida a Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel, describen la incansable lucha de su padre y hermano José Daniel Ferrer García en defensa de los derechos humanos. Exponen la difícil situación de detención del opositor cubano y exigen su inmediata libertad.
Queremos saber de mi papá, es que es una injusticia lo que están haciendo con él y la desesperación de saber si está vivo, si está muerto, en qué condiciones está. Estamos haciendo presión internacional, la familia y todo, pero es que ellos no ceden.
El coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, Umpacu, está detenido, incomunicado y desaparecido desde hace más de un mes por sus ideas políticas, por hacerle ver al mundo la realidad de que vive Cuba con el régimen actual, señalan en la carta. Ellos son responsables por lo que está pasando, mi hermano, dijo Anabelkis a Radio Martí.
Son los únicos que pueden resolver el problema. Ellos son los que deben de dar fe de vida de los que mantienen secuestrados y desaparecidos, como es el caso de José Daniel, de Fernando Bayán, de Roilán Zárraga Ferrer y de José Pupo Sabeco. Y son ellos también los que tienen que liberar a todos los presos políticos.
Marta Beatriz Ferrer Cantillo y Anabelkis Ferrer García exhortaron al régimen cubano que abra un proceso de diálogo con la verdadera sociedad civil independiente. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y Alejandro González Raga, director del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, expresó a Radio Martí su preocupación sobre la fuerte represión en Cuba y la incertidumbre justamente sobre el paradero de José Daniel Ferrer. Ariane González tiene sus declaraciones.
La represión en Cuba continúa, especialmente en el 2019. En las cárceles cubanas hay 119 presos políticos con condenas firmes. En lo que va de año, las detenciones arbitrarias suman 2.768 y tan solo en el mes de octubre se produjeron 301. Además de la incertidumbre sobre el paradero del líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer, y otros tres activistas de la organización. Alejandro González Raga, director del Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid, asegura que es muy preocupante.
Yo creo que es una reacción del observatorio a esta situación por la cual están atravesando no solamente José Daniel, sino este grupo de compañeros de él que se encuentran ahora mismo en paradero desconocido, por llamarlo de alguna manera, digamos, benigna.
Raga también expresó la importancia de denunciar la realidad que vive la oposición cubana, pues este mes los Reyes de España realizarán la primera visita oficial a Cuba, en la que no tienen previsto reunirse con miembros de la disidencia.
Es importante porque se va a producir en los próximos días una visita de los Reyes españoles a Cuba en un contexto de represión inédito, y es importante que pongas en el escenario político esta situación, y en esa dirección va este llamado del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Exiliados cubanos tienen previsto viajar hoy de Miami a Washington, D.C. para manifestarse este viernes 8 de noviembre frente a la Embajada de Cuba en Estados Unidos y pedir la liberación de todos los presos políticos en la isla.
Los exiliados que se trasladarán en autobuses a la capital estadounidense exigirán también una prueba de vida del líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer.
Ferrer y los activistas de ese grupo opositor, Fernando González Bayán, José Pupo Chaveco y Roilán Sárraga Ferrer, fueron detenidos el 1 de octubre en Santiago de Cuba, y desde esa fecha se desconoce su paradero, a pesar de los llamados internacionales por su liberación. Radio Martí, también Televisión Martí y Radio Martí Televisión.com reportarán sobre la protesta que se va a realizar precisamente en Washington.
Son las 12:07 minutos. Continuamos con más noticias en Radio Martí. La comunidad internacional apoyó el miércoles a Cuba en su condena del embargo impuesto por Estados Unidos a la isla. Esto lo hizo durante una sesión de la Asamblea General de la ONU que tiene previa a la votación de hoy, dentro de cualquier momento, en el momento hoy, de la resolución anual no vinculante contra las sanciones estadounidenses.
Sí, una treintena de países y de representantes de bloques regionales como el Grupo de los 77 y China, el Grupo Africano, el Movimiento de Países No Alineados, la Organización de la Cooperación Islámica o la Comunidad Caribeña CARICOM mostraron su apoyo a la resolución que lleva como título Necesidad de acabar con el embargo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos de América a Cuba.
El subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Michael Cossack, también volvió el miércoles a publicar una serie de mensajes mientras en la Asamblea General de la ONU se votaba sobre una resolución contra la política estadounidense hacia Cuba.
Con estos Twitter, el ex jefe de la misión de Estados Unidos en Cuba de 1996 a 1999 explicaba la realidad detrás del embargo al régimen cubano. En los mensajes se constata que la responsabilidad de los fallos de la economía en la isla es por la mala gestión económica del régimen. Recuerda que el embargo permite exportación de alimentos, medicinas y dispositivos médicos, y Cuba opta por importar solo una pequeña fracción de los bienes autorizados.
Mientras tanto, la representante permanente de Estados Unidos en la ONU, Kelly Craft, ya acusó de hecho a la comunidad internacional de cuestionar el derecho de su país a elegir con quién comercia por la denuncia del embargo que Washington mantiene contra Cuba desde hace casi 6 décadas.
Como todas las naciones, decidimos cuáles son los países con los que comerciamos. Este es nuestro derecho soberano. Nos preocupa que la comunidad internacional, en nombre de la protección de la soberanía, siga cuestionando este derecho, fue lo que dijo Kraft ante la Asamblea General de Naciones Unidas.
Asimismo, subrayó que Estados Unidos y su política no fuerzan al gobierno cubano a violar los derechos humanos de su propio pueblo.
Desde 1992, la abrumadora mayoría de los 193 Estados miembros de Naciones Unidas han apoyado a La Habana en sus reclamaciones, con la excepción de Estados Unidos e Israel, que votaron en contra.
Son las 12:09 minutos en Radio Martí. Pasamos ahora a otras noticias. El presidente del gobierno en La Habana Vieja amenaza con desalojar a madres con niños que ocupan ilegalmente una edificación del Estado. Tomás Cardoso tiene la información.
Cinco madres con sus hijos menores cumplieron el 6 de noviembre dos meses ocupando ilegalmente una edificación en desuso en la calle Inquisidor número 305 en La Habana Vieja, propiedad de la oficina del historiador de la ciudad en reclamo de vivienda, informa el periodista Vladimir Turró.
Estamos hablando de mujeres solteras, incluso desempleadas. La mayoría de ellas tienen dos y tres hijos. Muchas viven en edificios en peligro de derrumbe, otras se les quemó la casa, otras en un albergue que no tiene las condiciones para poder vivir como un ser humano.
Yeima de los Santos Vázquez, una de ellas, dijo al portal Cubanet que recibieron la visita del presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular de La Habana Vieja, Freddy Esteban Francés Gallo.
Vino el presidente del gobierno de La Habana Vieja y él se comportó muy mal. Le dijo algo feo a una de las madres que estamos aquí.
Ariadne Ceballos Domínguez, también cortesía de Cubanet, expresa que fue advertida allí por el jefe del gobierno local que serían desalojadas.
Dice que ahora después de los 500 vienen para ir nosotros como si nosotros fuéramos prófugos de la justicia o hemos matado a alguien.
El periodista nos dice que las mujeres le contaron acerca de las amenazas del funcionario.
La amenaza viene directamente del jefe del gobierno de La Habana Vieja, que se hace llamar Freddy. Les dijo en una discusión que tuvo con una de ellas que a él lo que le interesaba era que desocuparan el local y que si lo tenían que hacer por la fuerza, lo iban a hacer.
Las ocupantes han acudido a múltiples instancias del gobierno y están a la espera de una respuesta. Mientras, subsisten allí con la ayuda de vecinos, comenta Vladimir.
Han entregado carta a consejos Estado, gobierno provincial, la Asamblea Nacional del Poder Popular. Ya viven de la caridad de los vecinos.
El ministro de la Construcción, René Mesa Villafaña, admitió que la isla padece un déficit de 929.695 viviendas. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire. De variedades con María Elena Páez, invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire. Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
Te quiero recordar que me puedes escribir a través del correo electrónico tu salud en tus manos, martí@gmail.com.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias, a las 5 de la tarde y a las 11 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 12:13 minutos en Radio Martí. Ya hacemos contacto en Nueva York, en Naciones Unidas, con nuestra colega Carmen María Rodríguez, porque tenemos ya entendido que una votación, ya se ha llevado a cabo la votación en la Asamblea de Naciones Unidas sobre una resolución no vinculante sobre el embargo estadounidense a Cuba. Buenas tardes, Carmen María.
Muy buenas tardes, Margarita. Y el voto ha sido 187 votos en favor, 2 abstenciones, Colombia y Ucrania, y 3 en contra, Estados Unidos, Israel y Brasil. Brasil por primera vez se pronuncia en contra de esta resolución presentada por el gobierno cubano. Y quiero destacar, Margarita, que es algo muy importante, el hecho de que ha habido un fuerte, no diría careo porque habría que estar hablando de manera simultánea, pero a todo lo que dijo la embajadora Kelly Craft de Estados Unidos, de que la situación interna de Cuba no es responsabilidad del gobierno cubano, pues el canciller cubano respondió de que todo lo que está pasando en Cuba sí es responsabilidad de Estados Unidos. Y lo ha repetido el canciller cubano en varias ocasiones. Por supuesto, Margarita, que esto ahora se extiende por 2 días. Ayer tú escuchaste de que hubo pues distintas delegaciones que hablaron en su mayoría en favor o en su totalidad, en favor de que esta resolución sobre la necesidad de poner fin al embargo estadounidense a Cuba fuera adoptada. Y hoy siguieron más ponencias de distintas delegaciones, entre estas, yo no me acuerdo, que haya sido Margarita un embajador, en este caso, embajadora plenipotenciaria, que se haya dirigido al tema sobre el embargo
Ciertamente.
De Cuba. Y ha sido Kelly Craft, que lleva solo 2 meses, si acaso, en este cargo.
Ha explicado lo que estábamos leyendo y informando también a los oyentes de que es una decisión soberana del gobierno y de Estados Unidos comerciar con cualquier otro país y que, en todo caso, el embargo, que es una ley, tendría que ser revocada no por el Ejecutivo, sino por el Congreso de los Estados Unidos, que después de todo fue el que aprobó hace casi ya más de 6 décadas el embargo comercial contra el gobierno. Debemos decirlo también en claro, no es el pueblo de Cuba, el gobierno, el régimen de La Habana.
Y otra cosa, Margarita, si me das un momento,
sí, cómo no.
Quiero recordar a nuestro estado, a nuestros radioyentes. Por ejemplo, Taiwán, que es una pequeña islita. Taiwán tiene escasos recursos naturales. Está rodeada por un imperio muy fuerte y pujante, que es China. ¿Qué es lo que hizo Taiwán? Se abrió al pueblo de Taiwán. Realizó elecciones, hubo gente que perdieron las elecciones porque había posibilidad de que hubiera un opositor y de que perdieran, y hubo ganadores de verdad porque hubo una contienda. Taiwán hoy en día, esa pequeña isla con apenas recursos naturales, ayuda a diversos países a través del mundo en su desarrollo. Quiero también recordar un pequeño estado llamado Israel. Está rodeado por más de 450 millones de árabes que desearían que el Estado de Israel... Ahora está cambiando la situación por otros temas, pero tradicionalmente este pequeño Estado de siquiera 6, 7 millones de personas se ha abierto al mismo pueblo israelí, que incluye también a 1.200.000 árabes, y estos hacen, pues tienen su propia economía, tienen elecciones, hay una democratización del país, y es el área que más desarrollo tiene, precisamente porque se abrió a su propio pueblo, no obstante la hostilidad que le rodea de los demás países árabes. Tú tienes que tomar responsabilidad de tus propias acciones.
Claro.
Y eso en el plano individual, también en el plano nacional.
Por supuesto, lo que importa ahora en estos momentos es la votación, como cada año, la nota quizás que resalta, no por el número de votación, sino el hecho de que Brasil por primera vez vota en contra de esta resolución no vinculante.
Y Colombia se abstuvo, así como Ucrania.
Ahí está.
Cuidado, María, con el cambio en Latinoamérica.
Yo sé, está emocionada nuestra colega Carmen María Rodríguez. Espero que podamos tenerla en otro noticiero, seguramente a las 6 de la tarde, con mucha más información. Minutos. Continuamos ahora con más noticias titulares en Radio Martí.
Así es, Margarita. Violencia e inseguridad aprofundizan la crisis que se desató en Bolivia tras las elecciones presidenciales de octubre pasado. Los pormenores se llegan desde La Nación Andina, en la voz de Fabio Lachambí.
Una jornada de violencia y descontrol se registró en varias ciudades de Bolivia, dejando una persona muerta y al menos 90 heridos, tras los enfrentamientos entre seguidores del presidente Evo Morales y ciudadanos que mantienen bloqueos como medidas de presión para exigir su renuncia. La muerte del Inver Guzmán Vázquez, de 20 años, en Cochabamba, es la tercera en este conflicto, que se detonó ante las denuncias de un presunto fraude electoral en los comicios del 20 de octubre. El candidato a la presidencia y líder opositor por Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, lamentó los hechos de violencia.
Creo que se trata de un momento muy duro, pero no hay que aflojar. Y es muy importante que ustedes, bajo el liderazgo de quienes están en la coordinación de la tarea de mantenerse en movilización permanente, midan la acción y midan la reacción.
El presidente Evo Morales, a través de su cuenta de Twitter, llamó a la pacificación del país y lamentó el deceso de Limber Guzmán, a quien consideró una víctima inocente de la violencia promovida por grupos políticos. Los enfrentamientos se dieron en medio de fuertes críticas de la población a la policía, a quien exigen garantizar la seguridad.
Nos han dejado al pueblo, nos dan la espalda. Los camionetas de policía, les hemos dicho, nos están apreciando. Se han ido.
Por otro lado, el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, arribó al aeropuerto de El Alto y fue escoltado por la policía para trasladarlo a la ciudad de La Paz en medio de enfrentamientos entre quienes lo apoyan y los afines al movimiento al socialismo. Camacho prevé entregarle el jueves a Evo Morales una carta de renuncia para que el presidente la firme. Bolivia lleva 16 días sumergida en un paro nacional indefinido con bloqueos y movilizaciones en todo el país. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y en Chile el conflicto social persiste en medio de la desconfianza también de la población en los políticos. Jorge Orellana con la información.
La violencia vuelve a apoderarse en las protestas de Chile. El estallido social reventó el viernes 18 de octubre, una fecha que quedará marcada en la historia del país sudamericano. Todo comenzó con una protesta estudiantil por el alza del precio del billete del metro de Santiago. Pero después de 20 muertos y 592 civiles heridos, cientos de detenidos y denuncias de violaciones de los derechos humanos, ni el gobierno ni la oposición dan respuesta a la insatisfacción por el tipo de sociedad que tiene Chile. Desigualdad en todos los frentes. Las protestas y la violencia no dan tregua. Los barrios ricos de Santiago siguen siendo alcanzados por manifestantes. El presidente chileno Sebastián Piñera dijo estar dispuesto a dialogar sobre cualquier tema y añadió:
y en esto quiero ser muy claro, el compromiso de nuestro gobierno, el compromiso de este presidente con el respeto irrestricto, absoluto y total a los derechos humanos en todo tiempo, lugar y circunstancia es total.
Sin embargo, no todos le creen. Uno de los manifestantes, un desempleado como Esteban Cáceres, dijo:
él es un presidente primero que es un vendedor, es un especulador económico. O sea, y seguir, mira, no me parecería nada de raro que alguna de sus empresas estuvieran ganando dinero con esta crisis. En absoluto, no lo dudaría por ningún momento.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
El ministro de Defensa de Colombia renunció en medio de presiones políticas después de conocerse que ocultó un bombardeo contra disidentes de las FARC en el que murieron al menos 8 menores. Desde Bogotá nos llega el reporte con Federico Fulleda.
El ministro de Defensa en Colombia, general Luis Navarro, quien asumirá el cargo transitoriamente en reemplazo de Guillermo Botero, que renunció, ratificó que en el campamento de las FARC, bombardeado por aviones militares, se encontró un poderoso arsenal de guerra y reiteró que los informes de inteligencia no alertaban sobre la presencia de menores de edad en el sitio selvático. Navarro, comandante de las fuerzas militares, al ratificar que alias El Cucho, jefe de un frente de la FARC, muerto en el ataque, realizaba hostilidades desde su campamento, y sobre los menores muertos dijo:
nosotros no teníamos conocimiento de la existencia de menores en ese campamento. Nosotros lo que teníamos claridad era que ahí estaba alias Gildardo El Cucho, que se definió con un objetivo militar lícito. Ese era nuestro objetivo como tal. Además, teníamos claridad de que estaba con una estructura armada. Y al final uno lo que mira, sí, es un tema supremamente complejo y difícil de entender que haya menores de edad, pero en este sitio, después ya cuando se hace todos los actos urgentes, se encuentran 12 fusiles, se encuentra una ametralladora M60, se encuentra un fusil de francotirador, se encuentran trincheras, zanjas de abastecimiento.
En el campamento murieron más de 15 personas, 7 de ellos menores de edad, que se encontraban esa noche en la base subversiva ubicada en el corazón de la selva colombiana. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 3 altos cargos de Nicaragua por violaciones de los derechos humanos, fraude electoral y corrupción, argumentando así la presión sobre el gobierno de Daniel Ortega.
Así lo informó hoy jueves el Departamento del Tesoro, que detalló a los sancionados como Ramón Antonio Avellán Medal, Lomberto Ignacio Campbell Hooker y Roberto José López Gómez.
Además, a los estadounidenses se les prohíbe en general realizar transacciones con personas bloqueadas, incluidas entidades que pertenecen o que están controladas por personas designadas.
En Venezuela, representantes del sector agropecuario alertan sobre la disminución de la producción y advierten que la situación puede empeorar. Carolina Alcalde nos dice más desde Caracas.
La Plataforma Agroalimentaria Nacional, que reúne a productores agropecuarios, empresarios y representantes de partidos políticos, alertó que el país se encuentra a las puertas de una situación de hambruna. Johander Jiménez, responsable del Movimiento Agroalimentario del Partido Voluntad Popular, detalló que zonas productoras de alimentos se encuentran paralizadas, especialmente por las dificultades que se registran con los servicios básicos, incluyendo acceso a combustible necesario para que las maquinarias agrícolas puedan funcionar. De acuerdo al experto, el 71% de los venezolanos no puede adquirir los alimentos requeridos para cubrir las necesidades.
8 de cada 10 venezolanos han manifestado que no pueden acceder directamente a sus alimentos. 4.5 millones de venezolanos, y con una cifra que va avanzando cada vez más, no puede alimentarse sino solamente una vez al día.
Aunque aunque han reaparecido muchos productos que meses antes no se encontraban en el mercado, ciudadanos consultados por La Voz de América como Tibisay Elizandri aseguran que su capacidad de consumo ha bajado significativamente.
Ah, para conseguirlo se está haciendo más fácil, pero es por el costo, todos los precios como han subido, la calidad pues de los productos, la mayoría son importados, pero el precio inaccesible.
Recientemente el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, aseguró que aprobó recursos para los gobernadores para que el 100% de los productos que componen las cajas de comidas a precios subsidiados del Estado sean producidas en Venezuela. Muchos ciudadanos que dependen de este programa del gobierno sostienen que conforme pasan los meses, las cajas llegan con menos frecuencia y con menos productos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Son las 12:25 minutos, pasamos rápidamente a conocer el pronóstico del tiempo con nuestro meteorólogo, Lázaro Domínguez.
Margarita, buenas tardes, qué honor estar contigo y con Joan, también con Elenita y Juanito y los amigos de Radio Martí. Margarita, el frente frío del noroeste del Golfo de México llegará en horas de la mañana de mañana viernes a la Bahía de Tampa y la región central del Golfo, creando condiciones para su llegada más débil al sur de la Florida y la zona de los Cayos en horas de la noche, acercándose a las provincias occidentales cubanas en la mañana del sábado y provocando un nuevo cambio de tiempo y, por supuesto, con temperaturas frescas. Para Cuba hoy, magníficas condiciones del tiempo, cielos parcialmente nublados, con chubascos aislados en zonas del interior. Será un día caluroso con las máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales y en la costa norte occidental. Habrá poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Margarita, el estado del tiempo.
Y a las 12:26 minutos continuamos en Radio Martí con más noticias titulares.
Irán inyectó gas de uranio este jueves en más de 1,000 centrifugadoras de la planta atómica subterránea de Fordo, en una nueva respuesta a la retirada de Estados Unidos del acuerdo nuclear que mantenía inactiva la planta. Teherán reconoció además que la semana pasada impidió el acceso de una inspectora del Organismo Internacional de la Energía Atómica a sus instalaciones nucleares de Natanz, que también cuenta con centrifugadoras.
Y Alemania celebra el 30 aniversario de la caída del muro de Berlín, por lo que el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo, que está de visita en Berlín, resaltó el impulso de las relaciones entre ambas naciones. Boris Luis Santa Coloma tiene los detalles desde Berlín.
Alemania celebra el 30 aniversario del derribo del muro de Berlín. El secretario de Estado Mike Pompeo resaltó en Alemania el interés de la administración del presidente Donald Trump de impulsar las relaciones transatlánticas. Alemania celebra el 30 aniversario del derribo del muro de Berlín. Pompeo visitó a las tropas de Estados Unidos estacionadas en Alemania. En una reunión con su homólogo germano Heiko Maas, Pompeo discutió sobre las medidas que debe adoptar la Alianza Atlántica para encarar las amenazas crecientes de China, Rusia e Irán. Estados Unidos ha criticado a Alemania por un proyecto para recibir gas de Rusia a través de un gasoducto. Washington teme que la dependencia alemana del gas ruso acabe convirtiéndose en un instrumento de presiones políticas sobre Berlín. Funcionarios estadounidenses han criticado al ministro alemán de Relaciones Exteriores por una entrevista en la que omitió referirse al papel fundamental desempeñado por Estados Unidos en la reunificación alemana. A modo de disculpa, el ministro Maas declaró: la democracia y la libertad son nuestros valores comunes. Para Occidente, el concurso de Estados Unidos en la defensa de esos valores es fundamental. Desde Berlín, Boris Luis Santa Coloma, Martí Noticias.
Y Francia endurece su política de inmigración. La policía desmanteló dos enormes campamentos de inmigrantes en el norte de París y procedió a la evacuación de unas 1,600 personas. Detalles con Rafael Martínez Histó.
Los 1.600 inmigrantes, la mayoría procedentes del África subsahariana y Afganistán, vivían en tiendas de campaña en la calle. Estaban creciendo demasiado esos campamentos. Era una situación peligrosa, ha dicho el jefe de la policía de París, Didier Lallement.
Este decreto también estipula que ahora estará prohibido alojarse en carpas o en construcciones provisionales en estas zonas.
A los inmigrantes los llevaron en autobuses a albergues temporales.
No solo los estamos refugiando con un enfoque humanitario que garantice un alojamiento a quienes están en una situación extremadamente difícil, sino que no toleraremos el reasentamiento.
La medida forma parte de un plan del gobierno de Emmanuel Macron para recuperar el control de la inmigración. El objetivo es evacuar los diversos campamentos que existen en las afueras de París antes de que termine el año. Pero el plan también ha levantado críticas. Franceses se oponen incluso a imponer cuotas a los inmigrantes económicos y rechazan igualmente la imposición de condiciones para que puedan acceder a la asistencia médica. Para Radio Televisión Martí, Rafael Martínez Sixto.
Radio Martí, por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí Noticias.
Son las 12:31 minutos en Radio Martí. Están en sintonía con el noticiero, entrando ahora en la segunda media hora con mucha más información de Cuba y del resto del mundo. Soy Margarita Rojo, en el Estudio A, junto a mi colega Juan Andrés, para dar las noticias. En los controles, el ingeniero Juan Pendaz, en la producción Elena Rodríguez. Compartiremos en esta segunda media hora con el colega Tomás Cardoso, nos pondrá al tanto de los temas del programa Hoy en Cuba, recuerden, a las 2 de la tarde. Y también hacemos contacto con el corresponsal, nuestro colega Damaso Rodríguez, que se encuentra en la Universidad de Miami-Dade College, donde se está llevando a cabo una ceremonia en recordación al 30 aniversario de la caída del muro de Berlín. Estaremos con él para que nos dé la información. Queremos recordar la noticia en el momento. Brasil ha sido un país que ha votado por primera vez en contra de una resolución contra el embargo estadounidense. Esto ocurrió hace apenas unos minutos en la Asamblea de Naciones Unidas. Concluimos, por supuesto, con los deportes con Edemio Navas González. Pero ahora vamos a las noticias.
Piden al gobierno de Cuba que revise otros 7 casos de condenados a cadena perpetua en el 2003. Ivette Pacheco preparó un reporte con los detalles.
Un recurso de revisión penal fue presentado el martes 4 de noviembre en el Ministerio de Justicia de Cuba a favor de 7 condenados a cadena perpetua, 2 de ellos por el secuestro de la lancha de Regla en 2003 y otros 5 sancionados por el intento de secuestro de un avión en la Isla de la Juventud que tuvo lugar el mismo año. El abogado del caso, Edilio Hernández, así lo explicó a Radio Martí.
Los nombres son Joanis Tomás Ramón Henry Grillo, que son de la causa de las 7 reglas. Ahora, de la otra causa, que fue en el mismo año y coincidentemente en el mismo mes, está Lázaro Ávila Sierra, Lewis Arce Romero, Jorge Luis Pérez Puente, José Ángel Díaz Ortiz y Francisco Reyes Rodríguez. El martes lo entregué en el Ministerio de Justicia. Le junté la ley también de actos de terrorismo, donde se ve que no cumple ningún requisito lo que sucedió con los artículos que hay de esa ley y todo eso lo entregué.
Ya en el mes de octubre se habían presentado otros 2 recursos de revisión de causa a favor de Michael Delgado Aramburo y Harold Alcalá Aramburo, 2 de los condenados en el secuestro de la lancha de Regla en 2003. Pero ahora Hernández lleva a cabo la petición por el resto de los sancionados y también interpone una petición de indulto.
Una solicitud de indulto como súplica de madre, que es como se llama. La entregué aquí en el Consejo de Estado. Ahí me dieron el correo del despacho del presidente, ¿no? Y entonces también envié todo, o sea, ya pedí por todos los de la lanchita de Regla, los 4 y los 5 aquí, ya pedí por los 9.
Tengo mucha esperanza, expresó el abogado Edilio Hernández a Radio Martí.
Y hay nuevos elementos para que realmente se den cuenta que es una condena injusta y que, bueno, es un acto de derecho, de Estado de Derecho, que sería un buen paso para rectificar.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y la presencia de negocios de Estados Unidos en la feria comercial de Cuba este año aparentemente es baja. Ahora los detalles vienen de la nota económica del colega de Voz de América, Leonardo Bonet.
La Feria Internacional de Comercio de La Habana es donde Cuba trata de poner el mejor rostro a su atribulada economía. Esta semana hay restaurantes estatales con alimentos frescos, muestras de motocicletas eléctricas de Panamá y decenas de compañías del gobierno ofreciendo productos desde habanos y ron hasta langosta y camarón de cultivo. Luego que el entonces presidente Obama anunciara en 2014 una mejora de relaciones con Cuba, la Feria Comercial Anual se inundó de empresarios estadounidenses en busca de oportunidades. Había decenas de compañías estadounidenses, funcionarios de los estados y asociaciones, incluyendo la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Empresarios cubano-estadounidenses recorrían los pasillos discutiendo la posibilidad de regresar a la isla tras décadas de exilio. Sin embargo, ese auge sin precedentes no duró mucho, ya que las compañías comenzaron a percatarse de las dificultades de hacer negocios en Cuba, donde la burocracia estatal centralizada debe autorizar todas las inversiones extranjeras y las empresas estadounidenses son especialmente sensibles. La presencia estadounidense comenzó a reducirse luego del anuncio del presidente Trump en 2017 de que iba a revertir la apertura hacia Cuba, seguido de 2 años de crecientes sanciones a la isla y a su estrecho aliado Venezuela. Este año Cuba ha tenido más dificultades para hacer negocios a nivel internacional. Estados Unidos ha estado exhortando a bancos a suspender lazos con la isla y sancionando a los buques que transportan petróleo desde Venezuela. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
Seguimos con más noticias y cientos de eventos se celebran esta semana en Berlín y en toda Europa para recordar la caída hace 3 décadas del muro que fue mucho más que el derribamiento de una frontera geográfica. Yolanda Huerga recogió opiniones de cubanos sobre la repercusión de los sucesos de 1989 en la capital de Alemania Oriental.
A más de 8.350 kilómetros, el sentimiento de que el régimen era invencible colapsó con el nacimiento de la esperanza, tal como afirma el historiador habanero Manuel Cuesta Morúa.
La posibilidad de abrirse a las libertades, a reformas al interior de Cuba, contaba con las evidencias que demostraban la caída del muro de Berlín para todo el mundo. El 89 vino a demostrar de que no era posible cambiar y mejorar la vida de los ciudadanos cubanos siguiendo el mismo modelo que ya caía en todo el mundo, y eso insufló mucha esperanza. Tuvo un impacto clave en potenciar a las primeras organizaciones de derechos humanos y poner en el mapa de la sociedad cubana el tema de los derechos humanos y, por supuesto, de las reformas democráticas.
Igual repercusión no tuvo al interior del país, donde la vigilancia de los aparatos de seguridad sobre los ciudadanos era aún más sofocante.
No tenía la información que hoy tenemos, pero en aquel momento siempre hubo personas que sí estaban escuchando.
Rememora el actual opositor Félix Navarro, residente en Perico, Matanzas.
Fue el primer detonante de que se podía acabar la dictadura cubana.
Incluso en Cuba, dice Navarro, donde aún no terminó, la ficción de que el futuro pertenece por entero al socialismo ya concluyó. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Seguimos con el tema del 30 aniversario de la caída del muro de Berlín. Tiene muchas aristas y tiene mucho de qué uno acordarse, parte de la historia. Nos acompaña ahora nuestro colega Dámaso Rodríguez, que se encuentra justamente en una actividad en conmemoración de esta fecha histórica para los alemanes y para el mundo entero. Dámaso, buenas tardes.
Así es, Margarita, muy buenas tardes. Los predios del Miami Day College, aquí se efectuó un acto de conmemoración de la caída del muro de Berlín de hace 30 años, ¿no? Ocurrió el 9 de noviembre del año 1989, y frente a este segmento, este pedazo de pared histórica que dividía a la ciudad de Berlín y Alemania Oriental y Alemania Occidental, pues aquí se ha llevado a cabo este acto que concluyó hace un rato. Y déjame decirte que aquí estuvo también el cónsul de Alemania. Estuvimos hablando con él sobre cómo fue el proceso ese de Alemania, de la división, de la reunificación. Sé que fue un paso como agridulce, ¿no?, porque estaban contentos de poderse reunificar, pero a la misma vez había todavía mucho dolor y le costó mucho dinero a la Alemania Occidental tomar la gente que estaban en Alemania Oriental debido a la situación económica pésima que había bajo el sistema comunista de la Alemania Oriental y le ha costado billones de dólares a la Alemania Occidental, pues asumir el costo, ¿no?, y la responsabilidad de esas personas que fueron millones, y hizo la historia de que más de 3 millones de personas pues cruzaron el muro de una manera u otra. Y ante la debacle económica de la Alemania comunista, pues el mismo gobierno empezó a hacer aperturas familiares de reunificación familiar, permitiendo que cruzaran al otro lado a ver sus familiares. Y ahí, pues, según el cónsul, comienza toda esta historia y empiezan las protestas y las presiones hasta que el gobierno de Alemania Oriental, pues, decidió. Entonces ya hicieron un tratado de reunificación y esto pues ocurrió en octubre 3 del año 1990, cuando Alemania se reunificó en libertad y en paz con el consentimiento y apoyo de sus vecinos y amigos. Y el momento crucial que abrió la puerta de la reunificación fue la caída de este muro de Berlín que tuvo lugar en
la
el
cosa,
año...
Yo creo que es una de las cosas que marca el hito de lo que podría ser el fin de la, incluso hasta de la Guerra Fría, o para usar las palabras del gobierno cubano, el desmerengamiento de lo que era el bloque socialista. Pero la imagen en sí, estamos en radio, pero la imagen si nos podemos imaginar, damas hoy los oyentes, cuando jóvenes de Berlín Oriental, con mazo, con martillo, con lo que fuera, derrumban ese muro de cemento que dividía sus vidas del otro lado.
Claro, eso está grabado en un documental que exhibieron aquí en Miami-Dade College. Por cierto, Margarita, hay una exhibición que va a durar todo el mes en el segundo piso del Wolfson Campus de Miami-Dade College. Ahí va a estar esa exhibición por el resto de este mes y pueden observar y hay documentales, muy bonito todo. Y por ahora, pues debido a la tecnología, si uno baja una aplicación en el teléfono y se para delante del segmento de pared que trajeron, que Alemania le donó al Miami-Dade College, es el único centro docente en los Estados Unidos que tiene un pedazo de la pared original. Uh-huh. Ahora, con una nueva tecnología que hay, te paras, bajas la aplicación en el teléfono celular, te paras frente a la pared, prendes el teléfono, lo enfocas hacia la pared y por tu teléfono va a pasar en film, en película, en video, todo el historia, todo lo que ocurrió, lo vas a ver.
Fascinante.
Como si estuvieras en frente a la pared original cuando esto sucedió, Margarita.
Fascinante, fascinante. Prohibido olvidar, prohibido olvidar. Damaso Rodríguez, así para es. Nuestro noticiero de Radio Martí. Y ahora pasamos a los temas que tenemos hoy en Cuba con nuestro colega Tomás Cardoso. Tomás, buenas tardes.
Buenas tardes, mi colega Margarita Rojo, aquí en el noticiero estelar de Radio Martí. Me llama la atención, en el día número 37... de la desaparición de José Daniel Ferrer, y en el momento es que organizaciones anticastristas del exilio convocan una caravana hacia Washington. Aparentemente ha habido fe de vida de la situación de Ferrer y vamos a tener actualización sobre eso. Los milagros del castrismo, ¿no? Okay. Las cosas que ocurren. Vamos a tener actualización sobre esto. Margarita también.
Entonces, habeas corpus.
Exacto. Okay. Margarita, sumado a esto, aparentemente es confirmado y ha sido detenido nuevamente por tercer día consecutivo en el día de hoy en la ciudad de Santa Clara, Guillermo Faría Hernández. No sabemos cuál es la situación que está ocurriendo con el licenciado allí. Y el tema del embargo, ya se votó en Naciones Unidas masivamente el voto contra el embargo norteamericano a Cuba, pero quisiéramos poner esto con algunos economistas dentro y fuera de Cuba en contexto con lo que ha estado diciendo el subsecretario de Estado para Latinoamérica, que bueno, Estados Unidos ha enviado esto, pero ¿por qué Cuba no compra? Hay claro. Dinero para ir a comprar a Panamá, a la zona libre.
Le acaban de inaugurar un nuevo hotel ahora en el Paseo del Prado también. Hay dinero.
Hay dinero. Y en Guantánamo, empeora la situación de la falta de combustible. Están enviando a los choferes estatales a mitad de salario para la casa por falta de combustible.
Wow, en la coyuntura. Tomás Cardoso a las 2 de la tarde hoy en Cuba por Radio Martín.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Son las 12:44 minutos. Ahora continuamos con más noticias.
Las primeras audiencias públicas de la investigación de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que podría llevar a un juicio político al presidente estadounidense Donald Trump, comenzarán la semana próxima. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes iniciará una serie de audiencias públicas en la investigación de juicio político que se le sigue al presidente Donald Trump, según anunció el presidente del comité, Adam Schiff. Él dice que quiere dejar saber que comenzarán las audiencias abiertas en la investigación de juicio político la semana próxima. Dice que comenzarán con el testimonio del embajador Taylor y el embajador Kent el miércoles y la embajadora Jovanovic el viernes. Schiff se refería a William Taylor, el máximo diplomático estadounidense en Ucrania. El funcionario del Departamento de Estado George Kent y la ex embajadora en Ucrania Marie Jovanovic. Los tres ya han declarado, pero en sesiones a puerta cerrada en la primera fase de la investigación. Este miércoles, los demócratas en la Cámara Baja hicieron pública la transcripción de una entrevista a puertas cerradas con Taylor, que relató al Congreso su clara comprensión de que la ayuda militar a Ucrania era retenida a cambio de un compromiso de ese país para que se investigara al expresidente y posible candidato a la presidencia Joe Biden. Las investigaciones se centran en una llamada que Trump le hizo al presidente ucraniano en julio, pidiéndole que investigara a Biden y su familia. Mientras tanto, el senador republicano Lindsey Graham dijo este miércoles a la prensa que los demócratas no han podido probar un presunto quid pro quo con Ucrania y calificó de farsa la investigación contra el presidente Trump. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Mientras tanto, el presidente Donald Trump argumentó que la masacre de 9 miembros de una comunidad mormona en el norte de México demuestra que él tenía razón y la tiene en la necesidad de construir un muro en la frontera común.
El mandatario añadió que mucha gente le ha dicho eso en el último par de días que han empezado a entender el tema de la frontera.
Durante un discurso en la Casa Blanca sobre temas judiciales, Trump dijo que el otro bando, o sea, los demócratas, refiriéndose al partido, quiere fronteras abiertas que traen una criminalidad enorme.
Mientras tanto, un informe revela que las detenciones en la frontera sur de Estados Unidos en el 2019 siguen siendo bajas en relación a las ocurridas en el año 2000. Yasmín López, de La Voz de América, tiene los detalles de esta información.
En este informe, el Centro de Estudios Pew confirmó lo que en los últimos meses se ha reportado, un aumento en las detenciones de inmigrantes en la frontera sur. Se compararon las cifras de las detenciones entre 2018 y 2019 con el número de capturas durante el año 2000.
El número de detenciones subió a más de 800,000 personas en 2019 y ese número se duplicó del año anterior, en 2018, pero cuando vemos ese número en una manera más histórica, vimos ese número de detenciones y es mucho más bajo que en 2000, cuando vimos 1.6 millones de detenciones.
Según Jens Krogstad, investigador del Centro Pew, históricamente los mexicanos han sido la población que más ha inmigrado a los Estados Unidos, pero también la que mayor número ha sido detenida. Sin embargo, durante el último año fiscal, los países del Triángulo Norte representaron el 71% de todas las detenciones.
Eso quiere decir que en 2019 vimos más o menos 160,000 personas detenidas de México y en comparación vimos más de 600,000 personas detenidas que no era de México.
Estos cambios, indica, tienen que ver en parte con la situación económica y social que se vive en los países donde se origina la migración, pero también con el manejo político de cada gobernante en Estados Unidos. Yasmín López, Voz de América, Washington.
Y el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra 2 ex empleados de la empresa Twitter por presuntamente haber ayudado al gobierno de Arabia Saudita a espiar a disidentes.
Los imputados, uno ciudadano saudita y el otro estadounidense, habrían socavado los sistemas internos de la red social para hallar información personal sobre destacados opositores al gobierno de Riad, según la acusación.
El fiscal David Anderson dijo al presentar los cargos en un tribunal de California que no se permitirá que compañías o tecnología estadounidenses se conviertan en herramientas de represión en el extranjero en violación de las leyes de Estados Unidos. Más noticias en Radio Martí, 12:49 minutos.
Los ministros y representantes de los países del Grupo de Lima se reunirán mañana viernes en Brasilia para volver a analizar la situación de Venezuela. La información con Jorge Orellana.
Los ministros y representantes de los países del Grupo de Lima se reúnen este viernes en Brasilia. La reunión será la primera que celebra el grupo desde la elección como nuevo presidente de Argentina del peronista Alberto Fernández, quien ha dado a entender que una vez que asuma el poder el próximo 10 de diciembre, su país dejará la plataforma del Grupo de Lima, creada el 2017 para buscar una alternativa democrática en Venezuela. El presidente electo de Argentina ya ha insinuado que su futuro gobierno podría sumarse al mecanismo de Montevideo, conformado por Uruguay, México, Bolivia y la Comunidad del Caribe, y que busca impulsar el diálogo político en el país, pero sin desconocer al gobierno de Nicolás Maduro. El Grupo de Lima, que mantiene una posición mucho más crítica, está integrado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú. Todos están entre las decenas de países que reconocen como presidente legítimo e interino de Venezuela al jefe de la Asamblea Nacional Juan Guaidó y exigen la celebración de elecciones libres y democracia para buscar una alternativa a Maduro. El presidente de Colombia, Iván Duque, uno de los grandes impulsores por la restauración de la democracia en Venezuela, dijo
que hay un sentimiento grande en la región de multilateralismo cuando se trata de defender principios, ideas y valores democráticos.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y el ministro de Ciudadanía de Brasil, Osmar Terra, representará al presidente Jair Bolsonaro en la investidura del mandatario electo de Argentina, Alberto Fernández. Esto lo confirmó el miércoles el portavoz de la presidencia, Otavio Rego Barros.
Tras la victoria de Fernández en las urnas, Bolsonaro anunció que no pretendía felicitarle y adelantó que tampoco estará presente en su investidura prevista para el próximo 10 de diciembre.
Y pasamos a Guatemala, donde el Ministerio Público dice que está fortaleciendo la lucha contra el tráfico ilícito de migrantes. Desde la capital guatemalteca nos informa ahora Eugenia Sagastume.
Más de 3 meses han pasado desde la firma del acuerdo para que migrantes salvadoreños y hondureños que buscan nuevas oportunidades, en vez de solicitar asilo en Estados Unidos, deben hacerlo en Guatemala. Sin embargo, a la fecha no se han concretado los detalles de su implementación, como lo reconoció el presidente electo Alejandro Yamatei, que en ocasiones anteriores también ha pedido que se le tome en cuenta en las negociaciones, porque si el acuerdo cobra vigencia, será implementado por su gobierno.
No está el acuerdo de implementación todavía, no están hechos los ajustes, el mismo gobierno de Estados Unidos lo anunció, estamos a la espera de que nos entreguen la implementación. No tenemos todavía ninguna luz al final del túnel con respecto a ese tema.
Asimismo, Yamatei indicó que su canciller designado se reunirá con representantes de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, y el alto comisionado de la ONU para los refugiados, ACNUR.
Pues seguimos en un impasse. Por un lado, habían dicho aquí en Guatemala que ya arrancaba. Por el otro lado, en los Estados Unidos dijeron que no. Estamos a la espera de lo que va a pasar esta semana. Hay una reunión de Pedro Brolo, canciller designado, con ACNUR, OIM, para que podamos ver los alcances del proyecto desde el punto de vista de ellos y esperaremos a que el acuerdo de implementación esté.
Alejandro Yamatei asumirá como presidente de Guatemala el 14 de enero de 2020 y se considera que la situación migratoria será uno de los desafíos de su gobierno. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Ya a las 12:52 minutos pasamos a los deportes con Edemio Navas González. Edemio.
Muchas gracias, Margarita. Buenas tardes a ti, especialmente a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. El pelotero camagüeyano Dariel Álvarez conectó ayer 2 jonrones e impulsó 5 carreras en el triunfo de los Charros de Jalisco en la Liga Mexicana de Béisbol del Pacífico. Ahora, el exjugador de las Grandes Ligas, Juan Baltimore, arribó a 6 cuadrangulares y comparte ese departamento con otro pelotero y tiene 19 impulsadas, las mismas que el tunero Henry Urrutia. Dariel ahora batea para 300. Recordar que el camagüeyano Álvarez fue el jugador más valioso en la final pasada en la Liga Mexicana del Pacífico. Algunos cubanos que tuvieron destacada jornada ayer en las Ligas del Caribe fueron Alfredo Rodríguez de 3-2, Dairon Blanco de 4-2, Yosmani Guerra de 4-3, Jordanis Linares de 4-1, Yadir Drake de 4-2 y Henry Urrutia que se fue de 3-1. En tanto, Félix Pérez bateó de 4-2 y Lorenzo Quintana de 3-1. En tanto, Ronnie Mustelier se fue de 1-1 y batea para 316. Y el jardinero de La Habana, Víctor Labrada, acaba de firmar un contrato de Liga Menor con la organización de los Marineros de Seattle. En Cuba jugó para varios equipos Cuba en categorías infantiles. De esta forma, el equipo de los Marineros trata de garantizar para un futuro a un pelotero que tiene cuatro herramientas. Wow. Y en el Premier 12, Margarita, hoy ya concluyeron todos los partidos. Hoy jueves, Venezuela derrotó a Puerto Rico 7-1. El equipo de Australia perdió 3-2 ante Cuba. Hey. Japón le ganó 8-1 a Taipei de China. Y Corea del Sur, que tiene ahora 2-0, logró victoria ante Canadá de 3-1. Mañana viernes a las 5 de la mañana, 7 de la noche, hora de Seúl, Corea del Sur, los equipos de Corea del Sur y Cuba estarán jugando. Cuba
no son los fuertes, ganar, ¿no? Corea del Sur es bueno.
Es el actual campeón, okay, de este evento. Y bueno, favorito para derrotar mañana viernes al equipo cubano. Cuba necesita ganar para mantener posibilidades de avanzar a la siguiente ronda. Y hoy jueves en Japón, el local Naoya Inoue ganó la final del peso gallo de la Super Serie Mundial de Boxeo al derrotar por decisión dividida en 12 rounds a un peleador filipino, Nonito Donaire, quien perdió hace 4 años con el cubano Guillermo Rigondot. Y anoche los cubanos López, Brook López, terminó con 11 puntos, 7 para Robin López, y su equipo del Milwaukee derrotó a los Clippers de Los Ángeles 129-124. El Miami Heat estará jugando hoy jueves a las 9 de la noche contra el equipo de Phoenix. Y Bayern de Múnich conservó el primer lugar en su grupo al derrotar 2-0 al Olympiacos en la jornada de ayer miércoles. En tanto, al Juventus logró victoria ante el Lokomotiv de Moscú. También triunfaron esta jornada el Paris Saint-Germain y Real Madrid, que derrotó 6-0 al Galatasaray. Y aquí Rodrigo, un muchacho brasileño de solamente 18 años de edad, anotó 3 de los 6 goles del equipo de Madrid, uno con la pierna izquierda, otro con el pie derecho y el otro, Margarita, ¿por dónde?
Con la cabeza.
Con la cabeza. Así mismo. Así que mucha suerte a este gran prospecto, Rodrigo con Y. Hasta aquí el deporte, Margarita.
Gracias, Edemio. Bueno, y ahora pasamos al mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona. When I was
just a little girl. Alejandro Escalona, voz de América. Los 4 premios Golden Globe de Doris Day, su piano y una colección de sus vestidos se encuentran entre los 800 artículos que se subastarán el próximo año, dijo Julian's Auctions esta semana. Doris Day, estrella de los años 50 y 60, falleció en mayo a los 97 años en el norte de California, en Carmel. La subasta se realizará el próximo mes de abril. Se calcula que sus 4 globos de oro se subasten entre $4,000 y $6,000 cada uno. Esta semana se dio a conocer una nueva canción grabada por George Michael entre 2012 y 2015 durante sus últimas sesiones de estudio. This is How We Want You to Get High sonará al final de la película Last Christmas, que se estrena esta semana aquí en Estados Unidos y que está inspirada en canciones de Michael y del dúo Wham. George Michael falleció el día de Navidad de 2016 a los 53 años. Last Christmas, protagonizada por Emilia Clarke y Henry Golding, toma su nombre de la canción de Wham de 1986. La película fue coescrita por la ganadora del Oscar Emma Thompson, quien hace varios años se reunió con el cantante para discutir un potencial guión. Estuvo por el momento Alejandro Escalona, voz de América, Washington.
Y aquí están las noticias titulares que damos cobertura hoy en Radio Martí. Hija y hermana del líder de UNPA, José Daniel Ferrer, envían carta abierta a Raúl Castro y a Díaz-Canel. Asamblea General de Naciones Unidas aprueba resolución contra el embargo estadounidense a Cuba. Violencia e inseguridad agravan crisis electoral en Bolivia. Estados Unidos sanciona a funcionarios del régimen de Daniel Ortega. Renuncia el ministro de Defensa de Colombia tras muerte de menores en bombardeo a disidentes de la FARC. Irán se aleja aún más de su compromiso con el acuerdo nuclear de 2015.
Radio Martí Noticias.
Y ya las conocen, las noticias principales en Cuba y también el resto del mundo en esta jornada en el noticiero de Radio Martí, hoy jueves 7 de noviembre del 2019. Gracias a nuestro colega Edemio Navas, como siempre en los deportes, al corresponsal y colega de Radio Martí, Dámaso Rodríguez, importante, 30º aniversario de la caída del muro de Berlín. En las noticias, a Joan Andrés, Carmen María Rodríguez desde Nueva York, Naciones Unidas, para dar la información sobre la votación en la Asamblea General, el embargo estadounidense a Cuba. En los controles, Juan Pendaz, en la producción, Elena Rodríguez. Les habla Margarita Rojo, estén pendientes, tenemos información siempre en nuestros boletines y el resumen noticioso a las 6 y a las 11 de la noche. Pasen buenas tardes.